Estamos en comunicación con el diputado Cristian Zuli. Muy buen día, Cristian. ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Buen día para vos, la producción y también para todos los que nos están escuchando.
Bien, bueno, queríamos conocer un poco, ¿no? ¿Cómo se vivió en principio la sesión del día de ayer?
Bueno, la verdad que lo que vimos fue una vez más una demostración de de la irresponsabilidad, la improvisación con la que se maneja este gobierno nacional. Fue para mí un duro revés el que sufrieron ellos. Yo no lo tomo como una victoria nuestra porque todavía la lucha no se ganó, quedan todavía cuestiones por debatir, está el DNU todavía vigente, que al día de hoy no lo hemos tratado, no se conformó la comisión bicameral. Nos parece muy preocupante también esta cuestión y lo que queremos es trabajar y debatir todo lo que hay en marcha que sea conducente a este plan de ajuste que quiere llevar adelante el gobierno nacional. Y bueno, lo que vimos ayer fue el resultado de una serie de impericias, de mala praxis de la política legislativa, obviamente luego de una serie de amenazas, aprietes, descalificaciones hacia los gobernadores y obviamente el cuerpo legislativo. Se ha dicho de que somos coimeros, de que había valijas. La verdad que si el presidente tiene alguna prueba de esto, tiene que ir a la justicia. Pero bueno, nosotros no nos pusimos ese saco porque desde el primer momento fuimos coherentes con lo que dijimos. Le hemos dicho a la sociedad nuestra postura y al gobierno que era de total rechazo porque no veíamos un solo artículo que solucione los problemas del día a día de la gente, porque mientras nosotros estábamos debatiendo esta ley, en nuestra provincia, por ejemplo, suben el colectivo, ahora quieren subir la luz, no hay alimento en los comedores, y así una serie de cuestiones que están todas las obras paralizadas, toda una serie de cuestiones que esta ley no venía a solucionar absolutamente nada, que lo único que hacía era entregarle favores y privilegios a los amigos de turno del gobierno, y que para la gente la verdad no le quedaba absoluta nada. Pero, como dije, estamos contentos con nuestro trabajo, hemos dado el debate, hemos dado la pelea, adentro y afuera del recinto ganó el debate político. La gente, esto tampoco hubiera sido posible si la gente, los sindicatos, las asociaciones civiles, también las organizaciones sociales y la militancia en general no se hubiera hecho escuchar por parte del gobierno en su rechazo de esta ley. Y la verdad que fue todo un trabajo en conjunto que culminó con esta cuestión y con, bueno, la oposición, entre comillas, dialoguista, que no eran tan dialoguista al final y tuvieron que volver todo a foja cero.
Bien, le consulto, ¿hubo algún artículo específico? ¿Se pudo conocerme durante la sesión si hubo algo que haga este quiebre o fue algo general? ¿Se pudo conocer finalmente esto o no?
Bueno, nosotros estábamos todavía en los primeros capítulos, se habían aprobado la delegación de facultades y la emergencia en diferentes cuestiones, como en lo, por ejemplo, tarifario, en energía, en lo económico, y otro tipo de en seguridad. Y luego, en el punto 5, en el artículo 5, cuando se empezaron a determinar sobre qué iba a recaer este tipo de facultades, sobre lo que iba a poder, digamos, legislar sin la necesidad del Congreso, el presidente, empezaron a haber una serie de derrotas legislativas y de votos en contra, bastante importantes, donde, por ejemplo, en el artículo 5, de 6 incisos, solamente se le aprobó uno, que hablaba acerca del concurso de los funcionarios públicos, luego todos los demás se lo rechazaron, y ahí, por ejemplo, intervino Pichetto y dijo: miren, muchachos, así no pueden seguir, tienen que ser más flexibles, porque les están dando una paliza y están perdiendo y acá hay que ganar. Entonces luego se llamó a un cuarto intermedio de todos los bloques, menos obviamente el nuestro, se fueron a hablar y luego cuando volvieron, el jefe de bloque, Sago, de La Libertad Avanza, decidió volver todo a comisiones y volver todo para atrás.
Bien.
¿Qué pasó en ese interín? No lo sé, pero evidentemente fallaron en juntar las voluntades correspondientes para seguir con el tratamiento. Luego se venía en el artículo 7 el tema de las expropiaciones, perdón, el tema de las privatizaciones,
sí.
y ahí, bueno, evidentemente no había ningún tipo de acuerdo y se rompió todo.
Bien, entiendo. Para que se comprenda, esto vuelve a comisión, es decir, se tiene que hacer un nuevo dictamen.
El artículo 155 del reglamento dice
sí.
que tiene que volver todo a comisión, es como si nunca se hubiera tratado la ley, ahí en comisiones tienen que volver a debatirla, volver a tratarla, firmar de nuevo un dictamen de mayoría, y ese dictamen de mayoría, ese proyecto que queda al final, es el que se eleva al recinto para su nuevo tratamiento.
Bien.
Por ahí, lo que dice también el reglamento es que se puede saltar la parte de la aprobación en general,
claro.
Perdón, por lo menos el debate, pero tiene que volver a ser votada, tiene que volver a ser debatida en particular, y bueno, es como si nunca hubiera pasado por el recinto, básicamente.
Entiendo, entiendo. ¿Tiene tiempo esto de volver a comisión y demás? ¿Ya se habló de, bueno, nuevas reuniones y todo lo que sigue?
Los tiempos los maneja el oficialismo, es el presidente de la Cámara el que tiene que decidir cómo, cuándo y dónde, por qué comisión pasar, cuándo, en qué tiempo, si se extiende la extraordinaria, porque tenemos hasta el 15 de febrero para tratarlo este mes, si no, obviamente ya pasaría en marzo, y ahí debería ser tratado, pero te digo, los tiempos los pone el oficialismo, no los ponemos nosotros.
Perfecto. Y por otra parte preguntarle, ¿no? Como legislador, ¿cómo ha visto este mensaje que ha dejado el presidente en función de, con un juego de palabras se entiende que es para los bloques dialoguistas, pero esto de decir que, bueno, se traiciona, que hacen caer la ley, ¿qué mirada tienen desde lo legislativo?
Bueno, a ver, lo que tiene que entender Milei, que el voto popular, además en un balotaje, no le da un título de monarca. Acá hay una constitución, hay leyes, hay un parlamento, y justamente se trata de dialogar, de debatir, de juntar voluntades, de atraer, ¿sí?, hacia su proyecto político y sus decisiones políticas, otros espacios que no conforman el de él, porque tiene menos de un tercio en ambas cámaras, a pesar de haber ganado con el 56% en un balotaje, porque la general la ganó el peronismo y por eso tiene más diputados que cualquier otro bloque, tienen que entender que en la Argentina es un país democrático en donde se debate todo. Y si no, va a tener que ganar diferentes elecciones consecutivas para poder tener mayoría como en algún momento, por ejemplo, la tuvo el peronismo. Uh-huh. Pero si no, tiene que dialogar, tiene que juntarse con los que no piensan como él y tratar de arrimarlos o de juntar voluntades hacia un sentido y un rumbo político que es el que él le quiere imprimir a este gobierno. Si no hace eso, bueno, ya es una impericia del propio gobierno. Macri, me acuerdo en su momento, yo no pienso absolutamente nada como Macri, pero Macri tampoco tenía mayoría y empezó a juntar voluntades, empezó a debatir, empezó a tender puentes con otros espacios y acercándolos a su gobierno, y luego sacó muchísimas leyes por esa vía. Esto no está pasando. Milei piensa que está en un feudo, que es un monarca y que todos son vasallos que con el látigo le tienen que responder favorablemente. No es así, hay gobernadores, en algunos casos con mucha más experiencia de la que tiene él en esto, y los gobernadores no se van a dejar pisotear ni amedrentar. A ver, desde el minuto uno que empezó con insultos, con agravios, ya no está en un panel de televisión que puede decir lo que se le canta. Uh-huh. Tiene que mantener los decoros, tiene que mantener el respeto, y tiene que entender que en la provincia no solamente viven los gobernadores, sino que adentro vive muchísima gente que también son argentinos, acá no hay argentinos de primera y de segunda, o como los califica él, argentinos del bien y argentinos de mal. Los argentinos de bien serían los que piensan como él o lo votaron. No, esto no es así, no es blanco y negro, hay grises en la vida, y él tiene que entender que no es un rey, que es un presidente elegido por el voto de la mayoría, pero que hay también otras personas que nos votaron a nosotros para que seamos coherentes y representemos cabalmente los ideales que nos pusieron ahí y a la gente que nos votó. Tiene que entender de que esto es un país que vive en democracia y que a los gritos no se hace nada.
Diputado, consultarle si, bueno, sabíamos que en un principio por parte del oficialismo el pedido era que salga en periodo de sesiones extraordinarias. ¿Cree que esto sigue siendo así, que se va a apurar también en este sentido o se va a tratar con un poco más de calma?
El presidente tiene la facultad para poder hasta extender el periodo extraordinario. Nosotros, la verdad, nunca le tuvimos miedo al trabajo, yo por lo menos en lo particular, ellos sí estaban bastante apurados para tratarlo de irse a su casa. Nosotros, si no tenemos que quedar 15 días seguidos encerrados en el Congreso, lo vamos a hacer. Pero bueno, repito, es una potestad del Ejecutivo ampliar las extraordinarias o no, acelerar los tiempos o no, llamar a comisión o no, y si no, bueno, será tratado en marzo. Pero la pelota está en la cancha de él.
Perfecto, perfecto. Le agradezco muchísimo la comunicación y bueno, seguramente estaremos charlando más adelante. Muchísimas gracias.
Por ese sabor.